de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
O tú, o él, o yo. La música de ellos. Guille Mostaza, Santi Capote. ¿Es en este vídeo donde salís en pijama?
Sí.
Sí, en pijama, salimos en pijama, salimos con traje, salimos en una piscina, salimos celebrando un cumpleaños mortal.
Salimos corriendo vestidos de neón.
También, también.
Bueno, entonces veo que no hay problema, no tenéis problema a la hora de desnudaros.
Somos gente versátil.
En sentido figurado, venís dispuestos a desnudaros, a contar muchas intimidades. Santi me mira con terror. Guille ya ha pasado por esto.
Bueno...
Y contó muchas intimidades,
de hecho,
muy
sí.
divertidas.
¿Cuántas veces me pasó por aquí ya?
Pues mira, si quieres, nos vamos a poner nostálgicos. Recordamos aquel primer encuentro, mítico encuentro. Creo que era vuestro primer disco.
Sí, sí, sí.
Yo, Santi, te confieso, a Guille se lo confesé, me parecisteis un pelín estirados. Pero es
estirados.
Que...
Sí. Estaríamos acojonados.
Eso,
sí,
eso sí. Fue la misma palabra que utilizó Guille. Fue la misma palabra que utilizó. ¿Estabais en los estudios de Onda Madrid? ¿Qué año sería?
2001.
Odisea en el espacio.
Odisea en el espacio, y tanto. Odisea Shanghái.
Recordaba a Guille la anécdota que estaba Shanghái Lili en el estudio y se nos cayó una de las televisiones que teníamos colgadas y bueno, pues no ocurrió una desgracia de milagro.
No, no, la verdad es que fue muy gracioso, porque luego si oyes aquella emisión se nos oye reírnos a carcajada suelta, mientras el pobre hombre tenía una televisión en su cabeza que además le cayó como la esquina de la televisión.
Sí, hombre, era de las de tubo, no era de las
de
planas.
De tubo, sí,
yo,
sí.
Yo vi una secuencia que duraba como segundos, que la iba como rodando por encima, desde la cabeza, bajando por el brazo, y así, y él en shock mientras le iba cayendo.
Bueno, el caso es que aquella primera cita con ellos en los estudios de Onda Madrid es para recordarla. Lo tuyo no tiene nombre, era aquel disco. Que yo me acuerdo sobre todo, creo que era la contraportada de la Casio, la calculadora Casio que yo tenía en el colegio,
sí,
que
era,
sigo teniendo.
Algo muy recurrente. De hecho, habíamos puesto unos números que si dabas la vuelta, pues se leía ellos. Que me hace gracia que la gente... Ahora mismo hace 15 años de aquello y la gente dice, he descubierto el mensaje secreto de la calculadora.
Dijo, pero bueno, en el colegio jugábamos a escribir mensajes con esa calculadora.
Que había una cosa que era, se chocan un 127 con un 4 latas, ¿cómo salen los estos? Y ponías unos números, le dabas la vuelta y ponía ilesos. Y eras el crack de clase.
Lo que ponías normalmente era bebé.
También, también.
Siempre era un pasado.
Aquel primer disco que vino después de una maqueta que eso ya se ha convertido en una pieza de colección, que creo que grabasteis en casa de Guille, en tu casa.
En el dormitorio mío, en mi cuartito, ahí haciendo follón con las guitarras. Yo me acuerdo que mi madre claro, estaba allí diciendo, no me puedo creer. Grabamos, las guitarras están grabadas con el amplificador a todo volumen. Era una locura total. Y esto en un cuarto, te hablo de a mejor que... 5 metros cuadrados, 6 metros cuadrados, con la cama al lado, los libros del cole y, bueno, muy casero todo. Y, bueno, al final se ve que tuvo cierto éxito. Bueno, tuvo cierto éxito, vendimos 300 cassettes, que no está mal, hechas a mano.
Las etiquetas, todo, la portada.
Sí, todo grabado de platina a platina.
Sí, sí.
Los viejos tiempos.
Sonaría aquello...
A maqueta.
A maqueta propiamente dicha. Luego, como decíamos, ese disco, Lo tuyo no tiene nombre, en 2003 publicáis Ni lo sé ni me importa. Uh-huh. En 2008 llegaría Que fue de ellos. En 2010 Cardiopatía severa. El 2013 un single, ahí el bueno, unos cuantos temas, ¿no? Con sí. El Lengua Viperina, que ahora está...
Sí, hicimos dos EPs, Lengua Viperina y Aunque te rías de mí.
Y ahora están en Pop Cabrón.
Y ahora están en Pop Cabrón remozados. Y, digamos, le hemos regrabado algunas cosas para que no hacer lo mismo y ponerla otra vez. Darle un puntito, ¿no? Currárselo un poco.
Este, que es el quinto, creo que es en terminología taurina eso de no hay quinto malo. Yo no sé mucho de toros, no lo sé.
Bueno, y está a la segunda, a la tercera bala vencida, ese tipo de dichos, no sé, no tiene mucho sentido. Pero bueno, a la gente se ve que le está gustando, o sea que no hay quien tómalo, todo es la razón.
Está teniendo una buena aceptación. Tiene los ingredientes habituales en ellos, que no me atrevo yo a decir para no meter la pata. A ver, dime tú, Santi, ¿qué ves
en el disco?
Así pues, un poquito de revival... Mm.
En el disco hay letras ácidas, hay melodías, hay ritmos electrónicos, hay guitarras, hay sintetizadores, hay pues mucho bailoteo y hitazos.
Y mucho pop cabrón, nunca mejor dicho, ¿no? Esto es lo que se pega, lo pegadizo.
¿El título o la canción?
No, que yo utilizaría esa definición para esas canciones que se te meten en la cabeza y que no te abandonan. En vuestro caso es casi ya una corriente musical.
Sí, de hecho, me hacía gracia porque el título del disco es casi como poner un nombre al género, ¿no? Es como, hacemos pop cabrón, así como una cosa así como muy solemne y a la vez muy, muy nuestra, ¿no? Es algo que llevamos diciendo 15 años, que hacemos pop cabrón, o sea que... Bueno,
que ya era hora de ponerlo.
Ya era hora de ponerlo a un disco. Sí, porque a la gente le hacía gracia hasta el punto de que nos han preguntado por qué hacemos pop cabrón durante todos los años de nuestra carrera. No sé, a los periodistas les hace gracia o no sé. ¿Tú que eres periodista, a ti te hace gracia?
Yo ya te he dicho, a mí me suena algo pegadizo. Es lo pues típico que digo de una canción, cuando se apodera de mí no puedo dejar de cantarla.
Pues ya está, eso es lo importante.
12 canciones, ¿esto es algún fetichismo?
Es un fetichismo.
Santi viene con banda sonora.
Sí, sí.
Se nota que es músico. Qué bonita la sintonía que llevas en el móvil.
Sí, creo que es... algún extraterrestre intentando venderme Yastel o cosas así.
El 12, sí, es un número que nos gusta mucho. De hecho,
¿repetís?
Siempre ponemos 12 canciones en el disco, pero en los cuatro anteriores son, digamos, 11 más 1. ¿Por qué? Porque hay un tema trampa. Bien, es un pequeño instrumental, una transición entre un tema y otro, o una canción que se divide en dos. Este es el primer disco que tiene 12 canciones.
Propiamente dichas. Sí. Y como mucha reminiscencia de los 80, os lo habrán dicho.
Sí, de hecho es que está todo grabado, todo el equipo, o casi todo, menos el ordenador. Es desde el año, creo que 1980 hasta ahora. O sea, todo muy, muy añejo y suena como tal. Todos los sintes, las guitarras, las mesa de mezclas, todo el equipo. Aparte nos gusta mucho ese sonido. Es un sonido que siempre queda muy de entrevista y muy de... Eso, pero es un sonido que siempre estábamos buscando. Sonido tipo así, muy de sintes, pero cálido, no rollo tecno frío que suena ahora. Y bueno, creo que está bastante conseguido. Por lo menos estamos contentos con él.
Santi, ¿qué os gusta de los 80? ¿A ti qué te gusta de los 80? ¿Musicalmente, estéticamente?
Las sombreras.
Lo sabía. Es que os iba a preguntar por las sombreras.
No le veo yo.
No,
en su momento sí me gustaba llevar, porque yo no tengo mucha percha y me gustaba llevar trajecitas con hombreras.
Te armaban.
Cosas. Sí. Bueno, de los 80, pues sobre todo las melodías, que los grupos hacían más canciones que discos o que sonidos. Era más sacar la canción, aunque hubiera muchos también One Hit Wonders de estos, que solo sacaban una canción y... luego desaparecían, pero bueno, esa canción se ha quedado allí para los restos. Y no sé.
¿Tú tienes alguno de esos hits por el que sientas un especial afecto?
Pues que 8.000, es que no sabría
decirte.
Dime
alguno, para hacerme una idea de lo que te gusta.
De lo que me gusta, pues por ejemplo, lo que va a sonar luego de Humberto Tocci.
Desvelando secretos, que ha venido con sus guantes. Bueno, sí. Venga, dime, Humberto Tocci, ¿quién más? Pero eso no es muy tecno. Bueno, los arreglos, todos llevaban unos arreglos un tanto.
Sí, realmente sí. No, e incluso las cosas de rock que se escuchan de los 80 son cajas de ritmo y son baterías Simmons y cosas programadas. En realidad, los 80 es casi todo electrónico.
¿A ti qué te gustaba? ¿A ti el Rimmel más?
A mí me gustaban los calentadores y tal. No, me...
¡Qué escándalo!
Escandalosísimo. Me gustaba... Es que es un poco... Yo fui EGB, ¿no? Que está muy de moda. En los 80 lo que pasa ahora mismo es que lo están quemando. ¿Por qué? Porque pones varias emisoras en las que solo emiten cuatro canciones de los 80 una y otra vez. Entonces tú llegas y dices que te gustaba... Don't You Want Me de Young Malik, que en su momento fue una canción muy rompedora y una cosa muy independiente, y ahora es como casi un tema pachanguero, porque la han puesto tanto que es un poco saturación. Pero sí, me gustaba un poco eso, que había mucha canción en sí. No había tanto rollo de poses, que también lo sabía, pero se preocupaba más de las canciones. Lo primero era la canción, luego si te ponías guapo o te ponías laca en el pelo... Venía después.
Primero era la canción y luego el vídeo.
Y luego el vídeo.
Salir bailando y las,
y luego,
las luces.
Y luego el vicio.
Y los estrobos.
Y en este rollo revival que vosotros tenéis, habéis editado este disco Pop Cabrón en casete.
En casete, sí, sí, sí.
Impresionante. Está en la tienda oficial de ellos.
Sí, es un...
Pero la gente no tendrá dónde poner la casete.
Pues se están vendiendo, o sea que se ve que a la gente le gusta. Es un formato que siempre nos hizo mucha gracia. De hecho, como hemos comentado antes... La maqueta se lo encasete, es casi un auto-homenaje. Y es cierto que suena agradable, o sea, tiene un sonido muy agradable. Hoy en día, que se usa mucho el MP3, que si lo oyes muy comprimido suena muy mal.
Suena casete.
O sea, que ojalá. Y no sé, suena agradable. El formato también es pequeñito, es gracioso. Es un fetiche muy bonito, la verdad.
Vosotros ya habíais editado otros discos en vinilo. Lo del vinilo no era ninguna novedad, pero lo de la cassette, esto, ¿a quién se le ha ocurrido esta brillante idea?
Esto realmente se le ocurrió a José Luis Algar, que es el chico que nos hace la maquetación de los discos. Y un día hizo lo que se llama un mock-up de estos, ¿no? Que es como una representación en 3D de lo que vas a hacer, ¿no? Y hizo un cassette virtual que parecía que estaba hecho físico y dijimos, pues, ¿por qué no hacemos en cassette tal y como lo has hecho tú con la representación esta? Y bueno, así ha sido. Lo han hecho unos chavales de Granada que se llaman Ondas del Espacio, que son un pequeñísimo sello, que lo han hecho a mano también, todo muy artesanal, y han hecho, no sé cuántos ha hecho, creo que 100 unidades, algo muy limitado. Y bueno, la gente le está gustando la idea.
Un objeto pues casi fetichista, ¿no? Está ahí en la página con el merchandising de ellos.
Que tenemos de todo.
Ya, de completísimo. Todo. Además, este disco es autoeditado. Uh-huh. Estuvisteis, bueno, cuando viniste tú, de hecho, Santi, creo que fue por el inicio, Santi, no, perdón, Guille, uh-huh. Por el inicio de la campaña de crowdfunding, sí. Que veo que los resultados han sido buenos.
De hecho, me hace gracia porque la gente ha esperado un año y pico hasta que pusieron, digamos, sus euros para el crowdfunding, o sea, para nosotros, hasta que han recibido el disco en casa, que es una paciencia infinita. Yo alucino con la gente, la verdad.
Pues en el disco hay curiosidades. Por ejemplo, Extraña Melodía, dueto.
Dueto con Iván. Iván es un grande de la canción
Iván
española.
Iván Ferreiro.
Sí, sí.
Los Piratas.
Personaje histórico, donde los haya. Sí, él le apetecía, a nosotros también. Fue muy natural. Al final las colaboraciones siempre se hacen con amigos. Iván es uno de ellos y bueno, pues... Salió todo muy, muy natural.
Si te sientes solo o piensas que no ves lo que esperaban todos, lo que pudiste un día hacer, despierta al muerto dentro. Nothing.
101.3 y 106 FM.
Adivina Adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio con grandes descuentos. Pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Y además, si reservas ya en Viajes El Corte Inglés y compras un televisor LG OLED, te llevas 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Ellos, Extraña Melodía, con la aparición de Iván Ferreiro haciendo un dueto. Pero en este disco hay más sorpresas. No sé si definirlo como colaboraciones, rarezas, curiosidades, peculiaridades. Por ejemplo, En Prisa.
En Prisa. En Prisa tenemos la locución de Frank. Frank Gálvez es un amigo que ya hizo una en Campeón, que decía, de todo es sabido que los pases en perpendicular incitan a la presión. Eso lo hacía él. Fue en el año 2000, lo grabamos en el año 2002, luego salió en el 2003. Y bueno, Frank es un amigo que siempre ha estado por ahí. Entonces, como es actor de doblaje,
pues
aprovechamos.
Sí, porque yo no quería desmerecer tu frase, pero igual no sonaba.
No, obviamente, él lo hace muy bien.
Tu tiempo
está
acabando.
De hecho, voy a decir que normalmente cuando ves películas dobladas y documentales, le oirás más de lo que crees. Está en todos lados, es increíble.
¿Tú no te despistas un poco cuando le oyes? Yo es que cuando oigo una voz amiga, sí, estoy pensando en el amigo más que en el actor.
Sí, de hecho, el otro día le grabé con el móvil de la tele y partiéndome de risa. Pero bueno.
Y yo decía, más curiosidades. Santi, había apuntado En tu tiempo está acabando.
En tu tiempo está acabando, está Mariana Montenegro, que está en alguna más, que es de un grupo chileno que se llama Denver. Tiene una voz muy bonita y les conocemos de haber tocado algunas veces con ellos por aquí en Madrid, a ver si algún día nos llevan a Chile. Y
Enchilaos.
Sí, como decía Guille, ¿no? Estas colaboraciones son en plan amistoso, pero ya de paso, si nos pillamos a algún amiguito de un poquito más lejos, que no sea Soria, por ejemplo, pues
sí, que nos lleve ahí a conocer a su familia. Y bueno, ha cantado en Tu tiempo está acabando, en Estrella Patria y en sobre todo en No finjas, que canta el estribillo, es muy icónico y que hace mucha diferencia con la voz de la estrofa, queda muy bonita y tiene bastante éxito. Es la favorita de la gente, la de No finjas.
¿Y qué más cositas me contáis de este disco?
¿Qué más cositas? Hemos hecho muchos... es gracioso porque antes hablamos de que si era, digamos, muy tecno y tal. Este disco está todo grabado con instrumentos clásicos, con batería de verdad, acústica, con bajos eléctricos. O sea, que es bastante clásico. Lo que pasa es que suena mucho los sintes y digamos que parece más tecno de lo que es, o más, sí, más tecnopop, llámese, o más... Pero es un disco muy, muy clásico realmente. De hecho, la grabación fue un poco probando cosas. Vamos a grabar la batería, pues ponte el micro aquí y vamos a ver cómo suena. Cada canción está grabada de un modo diferente, o sea, ha sido un poco salvaje.
¿Lo habéis grabado en Alamo Shock?
Yeah.
Bueno, ahora cuéntanos qué es Alamo Shock.
Alamo Shock es, pues cansados básicamente de digamos, pagar estudios donde tienes un reloj apretándote y sobre todo gente ahí, un técnico que tampoco te acaba de entender y bueno, pues decidí, dime, cuéntame.
Es que, espérate, no, Nacho agita la cabeza porque, oye, por aquello del corporativismo, sí, oye, sí, sí, un técnico, pero es que Guille también
es técnico de sonido,
de formación,
y
que quede
y
claro.
Santi,
y yo también.
Mira, lo de Santi no sabía, o sea, que aquí se cuece todo entre vosotros.
Claro,
si
claro.
Si tienes alguna diferencia, Nacho Cerezo, que está hoy de realizador técnico, con Guille y con Santi, pues ya sabes,
no
tienes
hay,
que hablar
no hay intrusismo,
de profesional
no hay
a profesional.
Entonces los técnicos lo que nos pasa es que no se acaban de entender porque...
Lo que os pasa a los técnicos es que sois muy vuestros, sabéis lo que queréis,
sí,
y hacérselo
sí, sí,
saber a otro a
claro,
lo mejor y que
difícil,
lo haga como tú lo harías.
Es difícil, sí, aparte hacemos una música pues que no es muy convencional, o sea, no somos un grupo de rock clásico, es un poco raro. Las producciones nuestras son bastante laboriosas en cuestión de que tienen canciones con 50 pistas, es una locura total, o sea que bueno, es muy... Entonces al final dije, pues bueno, voy a irme de la ciudad, yo viví antes ahí por el barrio de Arganzuela,
¿Cómo es esto de que vivías en la casa magnética?
En la casa... Eso fue la latina, pero eso fue hace 7, 8, 9 años. Sí, era una casa que estaba el edificio entero, estaba torcido.
Como la Torre de Pisa.
Claro, entonces llegué a verla, fue una casa que estuve de alquiler, una casa muy pequeña, eran 40 metros cuadrados. Y fui a verla y dije, ah, qué bonita la casa. Y dije, venga, vale, me la quedo. Y luego ya una vez allí, ya, digamos, viviendo allí, me empecé a fijar en que los muebles estaban calzados de un lado. Y ponías un vaso y se iba el agua como para un lado. Entonces, claro, me di cuenta que tú veías todo bien, pero la casa estaba, digamos, un poco torcida. Y, de hecho, había... si te ponías en el salón y te dejabas caer, caías en el dormitorio porque te llevaba...
Rodabas. Mira lo bueno, pues una noche te pasas un poquito, tienes fiesta o algo, directamente caes en el dormitorio.
De hecho,
amaneces
vino
por lo menos en el dormitorio.
Sí, sí, ya te digo. Vino un amigo y le puse una pelota de tenis en la mesa y vio cómo rodaba.
Le hiciste
y dijo,
una exhibición.
Sí, sí, ¿cómo lo haces? Dije, fíjate en el suelo y fíjate en todo. Sí, la casa magnética. Bueno, total que al final me fui a un pueblo. Me fui a El Álamo. Es un pueblo que está al lado de Navalcarnero, digamos así, es el sitio que alquiva el Fari de Retiro, tenía una casa allí. O sea, tiene muchas historietas graciosas. Hay unos estudios,
un lugar de retiro de estrellas de la música.
Sí, hay unos estudios
de
televisión.
Suena mal, de retiro.
Bueno, de retiro, sí. Bueno, él iba ahí a jugar al casino, decían, y había un casino ilegal, y bueno, tenía historietas. Y al final, pues, un estudio con casa rural, con cocina, con... En que la gente pues viene, se queda allí con piscina, la gente se queda allí unos días y pues graban un disco. Todo con... Es como me hubiera gustado a mí grabar un disco. Que me traten bien, que me den de comer, que pueda dormir, que no haya prisa, que no haya un reloj apretándote, ni un técnico, digamos, cumpliendo hasta las 8 de la tarde. Algo muy flexible, muy relajado.
Santi, ¿te han cobrado el alojamiento cuando se está en el Álamo Shock?
No, porque me voy por la noche corriendo a mi casa. Cojo el bus nocturno.
Aquí los empresarios dicen que no hay hora, pero...
Se empieza a trabajar tarde y se acaba cuando estén a acabar.
Y luego habéis hecho otra parte, ¿no? La mezcla en otro que tú tienes, ¿o cómo ha sido luego?
No, la masterización.
¿La masterización?
Lo he hecho en mi estudio, en The Punch.
Y el tuyo, cuéntanos las bondades de tu estudio.
No,
tiene piscina.
No es una gran casa en la que pueda alojar a nadie, solo me estoy yo y que nadie me moleste mientras estoy trabajando. Pero sí, masterizo a más gente y quien quiera buscarme, The Punch Studio en internet, me encuentra.
Bueno, ahí está la faceta empresarial de ambos,
sí,
¿no?
Sí, momento promo. Me encanta que nos des pie a este momento promo.
Hombre, para que contáis esas cosas que vosotros hacéis. Igual que para que me habléis de la música que os gusta. Ya adelantaba antes Santi un poquito. Vamos a ponernos en plan revival otra vez. Humberto Tocci, lo has elegido tú, Santi.
Sí. Sí, nos pedisteis un par de canciones y entonces pensé, pues, algo que tenga que ver con el disco. Pues Humberto Tocci lo escuchaba mucho cuando empezamos a hacer el disco. Me recuerda y de hecho, un poco por... No sé por qué, pero suena un poco a algunas canciones de nuestro disco, ¿no? Estaba Prisa, a lo mejor.
De hecho... Es todo bastante acústico, es batería, de verdad, es bajo, no, es lo que hablamos antes. Suena ochentero, pero no son cosas programadas, es todo tocado de verdad.
Bueno, pues Santi elegía a Humberto Tocci porque le recordaba este disco vuestro, este Pop Cabrón, y ahora vamos con una que ha elegido Guille.
¿Cuál vas a poner? Alpino. Está sonando Alpino, qué buenos son. Alpino es un grupo de finales de los 90, principio de... ¿Cómo se dice? ¿Los 2000?
Pues mira, nunca me lo había planteado.
Los
2000,
claro, los 2000, que nos gusta mucho. De hecho, hemos hecho en este último EP, hemos hecho una versión de una canción suya que se llama Segunda Juventud. Es un grupo extraño, suenan raros, cantan regular, pero las canciones son buenísimas, son muy buenos. Siempre quedarán relegados a un plano muy independiente, muy de culto, porque por estas cosas que te digo, no son como raros, pero ahí está los buenos, que son grupos raros, ahí está la
esencia. Eso también es un poco concepto 80, ¿no? Hubo muchos grupos que se quedaron ahí, se dejaron algunas canciones, pero tampoco pasaron a mayores glorias, porque tenían un punto raro.
Sí, pero me hace gracia, por ejemplo, cuando haces algo que suena ochentero, se remarca mucho que suena ochentas. En cambio, o escuchas a Adele o a Amy Winehouse, que es totalmente 60 o principio de 70, y nadie dice, esto es muy 70 o es muy 60. La gente dice, ah, qué bonito. Qué... Pero en cambio, cuando suenan máquinas, la gente dice, es muy ochentero, como si fuera... También puede ser más cosas aparte de ochentero.
Ellos poniendo música de otros. De Alpina nos vamos a Neil Diamond, que lo ha elegido Santi.
Sí, bueno, es una tradición siempre que me piden que ponga música en un programa, digo Neil Diamond, para que lo escuche la gente. Es así muy melódico, un poco hortera, y es lo que me gusta a mí.
Song, song, blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows warm. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again.
Muy melódico y un poco hortera. Esa es la definición que hacía Santi Capote de Neil Diamond. La verdad es que esta música, no sé, para impresionar a alguien cuando uno liga y tal.
Sí, es romántica. Eso
romántica,
es de,
¿verdad?
Noches de blanco satén, regulaciones. Estas.
las velas, una pizza fría.
Qué bonita escena, qué bonita escena. De verdad, como es Guille, ¿eh? Rompiéndote el romanticismo.
No, me parece muy romántico. Unas velas y una pizza fría, me parece un plan muy
sí,
romántico.
Bueno, lo de la pizza claro. fría se puede hacer una doble
o me
lectura,
vas a decir,
claro, ¿no?
Yo que sí, sé, sí. Una cena de Maxime. Sí,
se puede hacer un chiste verde con la pizza fría y la...
Y las velas.
Y la otra caliente.
Ay, señor. Qué suelto viene Santi. Venía como timidín, venía con miedo, pero se está viniendo arriba.
Es el agua que le ponéis
al el agua que le habéis echado. Ay.
Bueno, y de Neil Diamond nos vamos a la última elección que habéis traído ajena a vuestra música, que es la de Susan Ciani. ¿Cómo se dice?
Susan Ciani. Tiene origen italiano.
Pues suena ahí como un viento todo el rato.
Sí, de hecho, esto se llama The Fifth Wave. El disco entero son olas. Van unidos por un ruido. Todo el disco entero hilado, las dos caras, yo tengo en vinilo, las dos caras van hiladas por un ruido. Es todo así, muy, muy, muy marítimo, muy relajante. Esta chica es una chica de finales de los 70, bueno, tuvo actividad, sigue teniendo actividad, que era una especie de hippie, una chica muy mona, con un pelazo larguísimo, que se dedicaba a hacer música para anuncios, pero con sintetizadores. Era un instrumento muy extraño por aquel entonces la gente era como, ¿qué cosas más raras haces? Y bueno, es un poco New Age, ¿no? Principios de la New Age. Y metimos un trozo de ella hablando en una canción de nuestro último disco que se llama Aunque te rías de mí. Metimos un fragmentillo de ella explicando cómo funciona un sintetizador.
Era ella, ¿no? Era
ella, diciendo, Algo así como, espera, tengo un sonido por aquí.
Bueno, pues vamos ya a aprovechar para escuchar este tema, aunque te rías de mí, ellos.
Onda Madrid.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91 725 1496.
Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio con grandes descuentos. Pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Y además, si reservas ya en Viajes El Corte Inglés y compras un televisor LG OLED, te llevas 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés.
Pues sí, en Aunque te rías de mí estaba la voz de Susan Ciani. Aquí veo yo en este disco que está hasta Bela Lugosi.
Sí, está Bela Lugosi. Hay un fragmento, esto cuando, en la gira esta última que hicimos, que se llamaba la gira indie era como, porque íbamos solo los dos, íbamos en bus de línea, íbamos en Alsa. Y era algo muy, muy pequeño, sí, es verdad, nos patrocina Alsa. Y poníamos trozos de películas para hilar una canción con otra. Como digamos que éramos solo dos en el escenario, hacía falta algo más visual y poníamos trozos de películas. Entonces, aquí hemos cogido una película que se llama Devil Bat, que es una película del año 43, creo que es bastante interesante. Habla un poco de las industrias farmacéuticas, del poder del dinero y nos pareció muy interesante. Hay un diálogo entre Vera Lugosi y Gary User, que lo que viene a decir es que... si ves la película tiene sentido porque es un doctor que tiene ha explotado a un inventor y para motivarle el doctor Max Malísimo le dice que demasiado dinero es malo para los soñadores, ¿no? Como diciendo no quieres ganar tanto, como él se lo lleva y nos pareció muy simbólico con nuestra relación con las compañías y ese tipo
vamos
de
que
cosas.
Sois unos soñadores,
sí, siempre lo seremos, está claro, y es que si no, ¿para qué?
¿Y esto hay que pedir permiso, pagar derechos?
No, porque es una película muy antigua, ya están los derechos caducaos.
Os habréis informado, a ver si vamos a tener un lío.
Sí.
Ya
sí.
Se han muerto ya. No tienen hijos ni nada.
De todas maneras, dudo que venga la familia de Bela Lugosi y sepa la existencia de nuestro disco. De hecho, estaría bien que nos denunciaran por algo así, y nos daría mucha promo.
Sí, el pobre se murió ahí creyéndose Drácula.
Sí, verdad.
Que se inyectaba, le dejó la mujer y...
Un drama.
Y murió muy mal, no tiene ni hijos ni nada, ni perrito que le ladre.
Bueno, está muy metido en el personaje.
Vete tú a saber, luego salen hijos de debajo de las piedras.
Ya te digo, díselo a Julito.
Aunque se lo digan a Guille, que bueno, el suyo sabe de dónde viene. Pero estas cosas pasan.
Aún no.
Bueno, dicho esto, de Guille sabemos que es andaluz, aunque su acento no le delate, de Huelva. Ay, cuéntanos, por favor, recuérdanos, eso sí, el acento raro que tú tenías de pequeño.
Joder, qué memoria tuya. Sí, cuando era pequeño, yo por motivos de familia y tal, pues tuve que viajar mucho y vivir en muchos sitios. Entonces yo el primer idioma que aprendí a hablar... casi antes que el español, fue el serbo-croata. Entonces, me cambiaron de... Vivía en Yugoslavia, cuando era Yugoslavia, y llegué a España y tenía que hablar español con un acento muy extraño, con lo cual, pues, todos los niños se rieron un poco de mí, de mi acento raro, porque recordemos que a una época, te hablo de principios de los 80, en las que no había inmigrantes, no había inmigración apenas. No, ahora ves un niño rumano y te parece muy normal. Antes era muy raro. Y mi madre recuerda que yo llegué un día a casa y dije que jamás volvería a hablar en yugoslavo, y de hecho jamás lo hice.
¿Y lo has olvidado?
Lo olvidé porque no lo... ¿Con quién iba a practicar yo?
Pero cantabas algo, ¿no?
Sí. De hecho, en el colegio nos enseñaban canciones. De hecho, en cardiopatía severa, al final de todo, que parece casi una psicofonía, salgo yo grabado de pequeño, que me grabaron mi tía, cantando lo que viene a ser allí en el himno de los partisanos, o sea, lo que viene a ser la Internacional en yugoslavo. Y entonces queda como un eco lejano de un recuerdo. Es curioso. Lo rescaté un día, lo encontré en la grabación y dije, pues lo meto ahí y ya está.
¿Y tú, Santi, de dónde eres?
Yo soy de Carabanchel.
Andas como yo.
Como Rosenda, ¿no?
Claro. <Sí. risa> Un barrio que da talento.
Sí, bueno. Soy normal, no puedo contar historias.
Soy normal, dices. ¿No te miraban raro en el colegio?
Bueno, eso sí, pero por otras cosas.
¿Y cuándo se cruza Guille en tu camino? ¿Cuándo y cómo os conocéis?
Pues nos conocimos el año que yo dejé el colegio. Él entró en allí y yo seguía teniendo amigos en ese colegio. Y entonces era como la zona de operaciones. Nos conocimos allí todos. Él me dijo que tocaba el bajo, yo le dije que tocaba la guitarra. Éramos rabitos y...
Eso te iba a preguntar, ¿qué viste en él?
Sí, éramos, bueno...
Una bella sonrisa.
Almas gemelas.
La primera vez que nos vimos, estaba yo con nuestros amigos comunes y veo un tío que viene andando muy raro por la calle, sonriente.
O sea, no solamente hablaba raro, también andaba raro.
Sí, es que tengo una pierna un poco más corta que otra.
Pues yo no te lo había notado.
Hombre, pues lo llevo muy bien, con elegancia.
Y digo...
Bueno, yo también. Yo como Santi y como tú.
Digo, viene un tío sonriendo por la calle.
Oye, qué impresión.
Y no lleva caramelos.
Y dice, sí, este es tal. Yo, qué raro. Y ya estábamos un día, yo estaba, que estaba yo cantando una canción de Sonic Youth con Cypress Hill. Y él la continuó Y dijimos, nos gusta la música. Nene. Chocamos los cinco. Hicimos un saludo
high,
ahí.
High five.
Y desde entonces pues ya nos tenemos que soportar.
Bueno, pero qué bonito, ¿no? Y mantener la amistad y todas estas cosas. Trabajar juntos. Supongo que sois amigos. A juntar por el buen rollo.
20 años.
No es nada, 20 años no es nada.
No, la verdad es que no. Te parece que es difícil también. Yo veo muchos grupos que se separan, acaban por no soportarse. Yo creo que porque pelean por dinero. Nosotros nunca nos ha ocurrido esa cosa, con lo cual, pues también somos conscientes de que nos gusta. Tenemos una parte de hacer las cosas por amor al arte, que es así. Entonces, pues mira, no es nuestra motivación principal, digamos que no es el dinero ni es... Entonces, pues te ayuda un poco a llevarlo adelante, ¿no?
20 años trabajando juntos, ellos siendo amigos... Pero, ¿cómo lo llevan vuestras respectivas parejas? Porque, claro, que a ti te cayera bien él o viceversa.
Pues mira, la mía iba al mismo cole.
¿Aitana iba al cole de Santi?
Sí, iba a nuestro cole.
Oye, está aquí Aitana.
Íbamos todos. Está aquí Aitana, que no saludar porque
que
no tiene
micro. Que es fotógrafa, que además está metida de lleno en Alamo Shock, ahí, porque ella controla mucho hostelería.
Una enchufada.
¿Es la cabeza pensante?
Nos repartimos las secciones. Ella se ocupa de la cocina. No me ocupo de esto.
A ver, yo quiero saber la historia del colegio. Entonces, Aitana iba al colegio con Santi.
Sí, y conmigo.
Bueno, claro, pero tú llegaste más tarde.
Al mismo.
Porque Santi ha contado que tú llegaste
de
el último.
De mi hermana, ¿no? Ibas a Marisa.
Uh-huh. Ah, de Sole.
Ah, de Sole, joder.
O sea, que era amiga de una de tus hermanas.
Sí, de mi hermana más pequeña.
Sí, es que al final aquí esto es...
Era una endogamia. Eso,
todo claro. Queda en familia.
Y de la endogamia, pues ahí están los cinco... discos de ellos hasta la fecha y lo que quede.
Sí,
muy endogámicos.
Bueno, pero qué bonita es la endogamia, ¿no?
Sí,
según
sí,
qué
sí,
casos.
No, desde luego.
¿Tú no
sobre
tuviste...
todo en primavera.
Santi, Santi se marchó, digo, Santi no, Guille, perdón, se marchó un tiempo fuera,
sí.
Estuviste viviendo en Reino Unido, yo me acuerdo perfectamente porque, bueno, me contaste las penurias,
sí,
¿no?
Me fui con... Este es como el de que se fue a Argentina con un par de zapatos y con un par de alpargatas y volvió con un millón.
Amigos.
Es un chiste de Eugenio. Y entonces decía otro, ¿y para qué quería tantas alpargatas? Bueno, entonces sí, me fui a Oxford con 20.000 pesetas en el bolsillo y sobreviví. Lo pasé muy bien. La verdad es que no tenía un duro, pero digamos que tenía trabajo, era autosuficiente y fui feliz.
Pero si te sacamos en una promo del programa que dices eso de vivir robando.
Se me ha olvidado, eso cómo era, recuérdamelo.
Que robabas filetes.
Sí, sí, es
que
verdad,
te dije yo
filetes.
Que te los escondías entre la ropa y a mí me vino una imagen
aquello.
De Pink Flamingos,
sí,
de
bueno.
Divine, solo que ya se los escondía en la entrepierna.
Sí, 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 es cierto. Pues iba a los supermercados, no tenía un duro, no tenía un pound y los metía debajo de la camisa, estaban congelados los filetes, pero por lo menos tenía de comer. Fue unos tiempos de penuria, pero oye, con muy buen humor, no creas que fue un drama para mí.
Y musicalmente, o sea, también te curtiste allí,
sí,
un poquito.
Bueno, me llevé la única cinta, yo me llevé una cinta con un Walkman y era una cinta de los Smiths. Y lo único que escuché durante todo el tiempo que fue, todos los días, escuchando a los Smiths cara por cara.
¿Y no les has cogido un poco de gato ya después
no,
de tanto?
No, en absoluto, que
al contrario.
Cada día los amo más.
Bueno, ahora te toca a ti, Santi. Santi está haciendo como en el colegio. Le noto como que se va alejando así. Esto del lenguaje corporal está como girándose hacia el otro lado diciendo, ay madre, a ver qué me va a hacer contar.
Mientras él se fue. Ah,
¿tú qué hacías?
Se fue.
Pues justo antes de que él se fuera, esto es casualidad, no tenía nada por qué ver esta historia, pero sí tiene que ver. Justo antes de que él se fuera decidimos, vamos a hacer un grupo. Y yo me compré una guitarra y ya se fue. Y entonces yo me quedé aquí y me puse a componer canciones, y cuando él llegó se las enseñé y fue cuando empezamos a...
Yo te voy a decir
que... Vamos, que viniste con todo el trabajo hecho.
Bueno, no creas tú. Yo nunca he cantado la vida, jamás. Entonces yo me ponía que a los Smiths iba cantando por la calle. O sea, tú, como yo pensaba, ahí no me conoce nadie. Yo iba por la calle, la, 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 y cantando por ahí. Y digamos que aprendí un poco a entonar y tal con Morrissey.
Porque a todo esto, ¿aquí quién es el frontman? Como solo sois dos.
Pues el que canta, como siempre.
En esto, hay un frontman y un backman.
Y un backman.
Porque yo soy backman, pero activamente. O sea,
backman, que no Batman.
No, Batman no. Soy backman activo. O sea, yo es que huyo del primer plano como de la peste.
¿Huyes de la fama?
Sí, no sé, de la atención pública.
Yo te voy a decir que tuve que ser frontman por eliminación, porque Santi no quería serlo. Yo tampoco, seamos honestos, yo tampoco quería serlo. De hecho, yo no quería cantar en un grupo, nunca quise cantar, quería tocar. Pero como no iba a cantar, pues tuve que cantar yo.
Tímidos, en principio de partida me da a mí que erais los dos.
Sí,
solo
mucho,
que luego
mucho.
Tú...
yo me vine arriba porque no me
arriba.
Quedaba otra, no me quedaba otra.
Es y, que y eso era, le ha permitido a Santi reforzar el papel de Backman.
Me temo que sí.
De Pac-Man que come fantasmas. sí, la verdad es que me tuve que venir arriba, porque al final es eso, es bueno, pues tengo que cantar, pues voy a intentar hacer lo mejor posible, voy a intentar que la gente pues venga a vernos y por lo menos esté entretenida. Como te voy a decir que queda un poco así como de orgulloso, he mejorado cantando, pero cuando empecé a cantar para mí era como lo peor que hacía. Entonces tenía que suplirlo con otras cosas, que era un poco, pues, digamos...
La puesta en escena.
Puesta en escena.
En este disco, en Tarántulas y Súcubos, ¿es donde más se ha venido arriba Santi?
Yeah, sí. Cuéntanos, Santi.
Bueno, canto en esa canción, también en otra que se llama Ente Superior. En todos los discos canto una, pero en esta he elegido hacer esta vez la letra, porque normalmente cuando la escribe Guillermo... Me cuesta memorizarla para luego los conciertos.
A mí me pasa lo mismo.
Porque no significa algo para
mí. No le
mí,
ves
o
el
sea,
sentido.
Sí, claro. No sé, en mi cerebro las palabras se rebotan ahí. Y es como si estuviera en alemán. Entonces,
a ver si es que las escribe en serbo croata.
Y esto, pues como lo he hecho yo y dice cosas que más o menos tienen más sentido para mí, pues me resulta más fácil de cantarlas en directo.
Santi, no creas que te voy a dejar tranquilo después de poner la canción. Voy a seguir contigo. Vale. El quimérico inquilino.
¿Qué?
¿Qué? Cuéntame tú. Bueno, ahí, ¿qué nos ofreces?
El quimérico inquilino es una película de Roman Polanski y es un libro de Roland Topor o algo así. Y no es nada, simplemente el nombre de mi blog.
Ay, hasta que llega, ¿eh? Mira que le cuesta. Y no
bueno,
es
sí,
nada.
Es que llega, quería darle llega. Un poco de background. Y que es, bueno, se pueden ver en santicapote.com. Y sobre todo doy la turra en mi blog hablando de ellos, cómo no, y de mi estudio y no sé qué más.
Pues bueno, más? Pues que te sigamos, ¿no? En el Quimérico Inquilino, hay que cuentas, sí. Novedades de la gira.
Sí, y fotos bonitas y enlaces y cosas.
¿Las fotos que hace Aitana?
Sí, también. Hace unas fotos muy bonitas Aitana. que Aitana Luis en Instagram.
Para que la sigamos.
Sí. Es muy buena fotógrafa y salimos muy guapos siempre. Y salimos en la foto de la portada del disco es suya, por ejemplo. Uh-huh. Y la del interior.
Uh-huh. Bueno. Entonces, del Quimérico Inquilino, nada, que entremos y que te leamos.
Sí, por favor.
Vale. Luego, vosotros tenéis en redes sociales, uh-huh. Supongo que habrá algo conjunto de ellos, pero luego también cada uno os prodigáis por separado.
Claro, tenemos cuentas, digamos, para el grupo, luego cada uno con lo suyo también.
Pues muchas gracias a los dos, Santi Capote, Guillem Mostaza, ellos, Nacho Cerezo en la realización técnica. Hasta cuando queráis, nos quedamos con un nuevo imperio.
Venga.
Atreves a soltar esto si no te acuerdas que lo que dije.